Silvia Bajnenko es nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Bajnenko. Cada semana nos aporta, nos ayuda con algún tema, y el que me adelantó, que va a tratar el día de hoy y que yo adelanté hace un ratito, tiene que ver con algo súper actual. Así que le damos la bienvenida y nos metemos ya en el tema de los hijos que se van. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Muy bien. ¿Y vos?
Bien, es un temazo, porque justo en estos días y en estos tiempos parece ser que hay una voluntad de muchos jóvenes de emigrar del país.
Sí, vos sabés que en los grupos que estoy y entre mis amistades hay muchos hijos que se fueron. De cada grupo, la mayoría de sus hijos se fueron. Por eso es un tema que me llama tanto para reflexionar. Por supuesto que hay siempre investigaciones y, bueno, los jóvenes se quieren ir. Pero vos sabés que antes de hablar de ese tema, mientras estaba buscando material, porque siempre busco algo, ¿no?, que me ayude con mis reflexiones, encontré una carta de Bernardo Houssay, que fue premio Nobel argentino, fue el que buscó el papel de la hipófisis en la regulación del metabolismo de los azúcares. Ganó un premio Nobel en 1947. Mirá desde qué año te estoy hablando, pero quisiera leerles, les hice un resumen de esta carta para después hablar, ¿no?, de los padres y de los hijos que se van, porque es como que me pareció un clásico, ¿no? Él le escribe a un joven investigador que decide emigrar. Y la carta más o menos dice así: el hecho de que usted le habla a Froilán Ludueña, le dice Hussein, ¿no?, le dice en esa carta a este joven becario que se va: el hecho de que usted abandone su país para volver a Estados Unidos significa una pérdida grande para nosotros y una ganancia simple para los Estados Unidos, pues ese país dispone de muchos hombres bien adiestrados. Usted ha sido formado con solicitud paterna por Levis y Hack, quienes experimentarán ahora con certeza un choque semejante al que se sufre cuando un hijo se va a la guerra o está enfermo. Le explican esta carta, ¿no?, que se hizo una gran lucha para desarrollar ciencia en Argentina. Pero bueno, claro, que él reconoce que las facultades no apoyan a los investigadores con dinero, que él estoy tratando de solucionar esto, le dice, estaba yo dispuesto a encontrar una solución, pero en enero usted ya había gestionado que lo aceptaran en Stanford. En esta forma inesperada se plantea un hecho consumado, le dice, ¿no?, difícil de modificar. El único argumento que no puedo discutirle a usted es que usted tiene el derecho de mejorar su calidad económica. La experiencia me muestra que los becarios se quedan en Estados Unidos porque encuentran un ambiente científico más adelantado, consejos, recursos, bibliografía, instrumental. Y los becarios se desaclimatan de su país original. Y se quedan allá. Entonces, él le dice, ¿no?, que habría que tomar la realidad nuestra como es, luchar y modificarla. Bueno, era un idealista. Perderlo a usted es un terrible dolor para sus padres espirituales. Esa es la carta que me... Buscando material sobre los padres que se quedan y los hijos que se van. La carta, no sé qué te parece a vos, Dani, o a los oyentes, pero me pareció muy significativa.
Sí, y estaba pensando en eso de los padres espirituales.
Sí, claro, de sus formadores, de claro, los que le dieron todo.
Pero un formador es un padre espiritual, no sé, es un formador. Lo digo porque no sé cuál es el impacto que tiene la emigración de alguien, si realmente es tu hijo o si es alguien a quien formaste.
Bueno, cuando es un becario, yo creo que un profesor da lo mejor que tiene a ese becario, no es un hijo, pero le da lo mejor, y es su tutor. en cierta medida de los trabajos que va realizando, es el que le revisa los trabajos, ¿no? El que lo va guiando para que luego lo presente. Bueno, mirá, eso si querés otro día, realmente no me lo planteé, por lo menos este premio Nobel se lo planteó así. Uh-huh. Parece que se consideraban como padres espirituales, porque quizás le habían dedicado días, horas, su vida, ¿no? ¿Cuántos profesores le dan más importancia a sus alumnos que a su familia misma? Hay muchos ejemplos de esto. Bueno, y entonces para llegar a nuestro tema, al presente, ¿qué pasa con la familia, con los padres, cuando las generaciones están yendo? Entonces, ¿se van del país? Bueno, esto lo sabemos todos, pero bueno, hay que ponerle palabras. Se van del país porque no avisoran un futuro posible. Cuando un hijo o una hija anuncia que se va a ir del país, se genera en los padres una sensación muy contradictoria, ambivalente. Por un lado, desolación por la falta que va a haber, ¿no? Por el otro lado, un orgullo por la valentía y los deseos de progreso de este hijo, y porque además los padres mismos aceptan que es un país difícil, ¿no? Como dijo alguien, es un país que cansa. Entonces es un momento bisagra también en las familias, y también el padre dice que no fracase, que le vaya bien, pero con todo el dolor y la angustia de saber que perdió, digamos, lo cotidiano, o por lo menos lo cotidiano no va a ser igual. Algunos ya tienen trabajo en el exterior, pero otros van a probar suerte. Entonces las sensaciones de los padres se mueven entre la alegría de ver progresar a sus hijos y la tristeza de que este logro, este crecimiento de ellos, realmente significa renunciar a tenerlos cerca. Aunque, ¿sabes? Yo estaba pensando, no sé si los padres renuncian, porque nadie les pregunta, en general, digo, ¿no? Uh-huh. El padre no renuncia, el hijo decide, ¿no? En el mejor de los casos, el padre cede padres que sí renuncian a recriminar y se callan, porque si no son como egoístas, como se dice, son los hijos de la vida, y bueno, no hay nada estipulado con eso. Y entonces, ¿con qué derecho se les pide que se queden? Yo me pregunto, ¿con el derecho del amor es suficiente? Y si usamos la palabra renunciar, yo pensaba, los hijos también, no quiero decir abandonan, pero renuncian a cuidar a estos padres. Cuando los años pasen, ¿quién se ocupa? Está bien todo un tema. Entonces, bueno, para ir a lo positivo, hay que aprender a transitar este nido vacío, este nuevo nido vacío. Bueno, como dije, ya no se comparte la vida cotidiana. Y el que se queda, porque también está el que se queda, tiene que superar el hecho de pensar que el éxito solo está afuera. ¿Se entiende? Uh-huh. El que se queda tiene que superar eso, ¿no? Que afuera está lo mejor.
Sí, o por lo menos esa es la esperanza, no necesariamente. Sí. Es una incógnita.
Exactamente. Por eso yo pensaba, el que se queda se enfrenta a un futuro que es más es incierto. Sí, claro, no se uh-huh. sabe. Entonces, bueno, además de que la pandemia empeoró los acercamientos de viajar, ¿no? Porque hubo hijos que se fueron, ¿te acordás? Antes de la pandemia, y le dijeron a sus padres, bueno, en marzo nos vemos, en marzo viajás, yo te quedás 2 meses, 3 meses, yo conozco muchos casos así, y eso no pudo ser. La pandemia también fue un imprevisto. Entonces no se sabe tampoco cuándo se puede viajar, también tenemos la devaluación del peso, que también lo dificulta, ¿no? Desde hace 2 años atrás, esto cada vez está más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo afronta la familia esto? La familia lo puede afrontar de diferentes maneras. No todas lo viven de la misma manera. Vos habrás escuchado.
Sí, de hecho... No sé cómo lo escuchaste vos. A ver, yo tengo una hija que se fue hace un año y un poquitito a vivir al exterior. Yo pasé y paso por esas circunstancias.
¿Y cómo te suena lo que digo o podés agregar algo más?
No, me suena perfecto. Yo soy de los que están muy tranquilo, muy feliz, muy orgulloso, y hasta creo que tengo más relación ahora con mi hija que la que tenía cuando vivíamos a 10 cuadras. Pero sí, evidentemente, como bien decías vos, yo ya dos veces suspendí mi viaje para verla. O sea, perdón, me cancelaron mis viajes para verla.
Claro,
sí, entonces, cancelaron. Ya, claro. Viste, cuando se va decís, bueno, ok, planeemos todo para vernos sí, en tanto tiempo.
Cual, sí,
bueno, ese tiempo no llegó. Bueno, planeémoslo para...
Y, sí, y la ilusión.
Sí, bueno, a esta altura yo ya no tengo fecha y no lo sé. Por eso te digo... Hay algo de eso. De todas formas, yo creo que, y vos me lo adelantabas cuando me contaste el tema que íbamos a charlar hoy, hay como una especie de tensión entre la tristeza y el orgullo, porque en el fondo, sí, cuando uno tiene hijos, quiere que sean capaces de valerse por sí mismos, y ver que un hijo se sube a un avión y se va a hacer su experiencia en otro idioma, en otro país, en otro lugar, sin el salvavidas que representa tener a la familia al lado, genera orgullo.
Sí, genera orgullo porque es como que uno hizo las cosas bien. Pero también conozco otros casos donde realmente a esta mamá, que fue amiga mía y murió, realmente se enfermó de tristeza, bueno, es lo que yo creo, y sufrió, pero muchísimo. Ella no lo veía así, tengo otras amigas que lo ven como sí, como un éxito, como que está bueno porque en las fiestas también ponemos el teléfono y cenamos juntos, ¿no? Las familias que lo ven con más optimismo,
bueno,
encuentran...
Las tecnologías ayudaron a no sentir tanto la distancia.
Sí.
Cuando yo emigré del país en el año 86, sabía de mi familia una vez por mes porque me llegaba una carta. Y para cuando la contestaba, pasaba otro mes hasta que llegaba y otro mes hasta que volvía. Está bien, existía el teléfono, pero el teléfono fijo. Por ahí contarle ahora a los más jovencitos que tenías que llamar a la telefónica y pedir, y te daban, te decían, bueno, hay 4 horas de demora para hablar con Israel. Y te quedas esperando. Digo, la tecnología hizo posible. O sea, mi hija pasea, mi hija pasea y va con el teléfono prendido, mostrándome lo que está viendo, y vamos charlando y me va contando de su día. Bueno, no te digo que es lo mismo, pero es mucho mejor que las despedidas de antes, que realmente eran, digamos, a veces para siempre.
Claro, bueno, por eso te digo, hay familias que con esto ya están bien, a vos te hace bien,
sí, sí,
eso, digamos, te colma, pero hay otros que no les es suficiente, que quieren viajar, que quieren ver, y después que voy a tocar el tema de los nietos, ¿no?, que es otro tema.
Uh-huh.
Entonces, según dicen los psicólogos y en las consultas, los hijos que se van y las familias que se quedan con este espacio vacío, pasó a formar parte de la vida cotidiana. En casi todas las familias hay un hijo que ya se fue o se está por ir. Entonces hay que armar nuevos recursos para estas familias, ¿no? Porque, bueno, esto que vos decías, bueno, yo valoro que me muestre por dónde está caminando, que me muestre los lugares, pero bueno, como te decía, hay familias que no. Entonces, en las que no, hay que poder... enseñarles a recrear nuevas formas de vincularse, ¿sí? Desde la parte, digamos, más positiva.
Uh-huh.
Yo viajé hace mucho en avión y me llamó la atención una señora que comida especial, bueno, era kosher, por eso me llamó la atención, y terminamos charlando y ella contó su historia de que ella viajaba a Miami muy seguido, porque ella tenía 4 hijos, 2 de los cuales vivían ahí. Ella decía que los hijos podían haber hecho lo mismo acá, pero bueno, estaba en principio enojada, tuvo depresión, y después lo que ella decidió fue ver todas las ofertas de avión y cada vez que podía iba.
Uh-huh.
Y así lo fue, digamos, campeando. Pero esto ya hace más años que... de lo que te estoy hablando ahora. Y bueno, yo me quedé pensando, bueno, ella encontró una solución.
Sí, pero bueno, como decías vos bien, la pandemia cortó con todo eso.
Claro.
Ya no tenemos la posibilidad de fijar una fecha, de imaginar, porque viste, bueno, si yo sé que dentro de tanto tiempo voy a viajar, ese tiempo que transcurre lo planeo, lo pienso, y se convierte como en una especie de zanahoria detrás de la que uno va corriendo. Pero si yo ya no tengo eso, si la incertidumbre me hace... correr de ese lugar, para algunas personas debe ser muy difícil. Yo en realidad ya van 2 veces que aplazo mi viaje y lo único que estoy pensando es si puedo armarlo por tercera vez. Pero bueno, no todos pueden hacerlo, no todos tienen el tiempo, a veces no tenés la salud. Bueno, si sos una persona que tiene alguna dificultad, decir, qué sé yo si dentro de un año puedo viajar.
el tiempo es otro tema. El tiempo y el cuidado, cuando los padres necesitan y requieren más cuidado, ese es un tema. Entonces, bueno, hay familias que sienten, para hablar de las distintas formas, ¿no?, de familia, no, no quiero decir que una siente, que todas sientan lo mismo. Hay algunas que sienten culpa por haber hablado tanto de los problemas económicos en la mesa.
¿En serio? ¿Vos crees que una persona decide emigrar por lo que escucha en la mesa?
Los hijos le dicen que no, pero esta es lo que la versión de los padres, ¿eh? No, los hijos le dicen que no, que son adultos y que ellos se eligieron por ellos. Pero a los padres, a algunos, les queda eso, ¿no? Y el tema es cuando nacen los nietos. Hay una abuela, por ejemplo, la frase de una abuela es, cuando vienen y se van es un mazazo en el alma, dice ella. Y bueno, es una etapa de crisis donde las reglas que se venían usando no nos sirven. Hay nuevos roles, ejercer una parentalidad diferente a distancia. Es un proceso de cambio, bueno, que lo mejor es aceptarlo, porque si uno no lo acepta, el pasado queda congelado, ¿no? Porque hay gente que dice, recuerdo cuando bajaba la escalera, cuando me saludaba, ¿no? Se quedan en eso y eso te paraliza.
Sí, pero uno no puede tener un hijo. Uno puede tener un hijo para que esté al lado de uno siempre. Eso es ridículo. Uno no posee un hijo.
Y si no, en palabras está bueno, pero cuando uno los necesita o... Y sabés que también se da en muchos casos, también lo vi, suponete que son tres hijos, pero con uno de los hijos tenés mayor, no digo que los quieras más a uno porque no es verdad, pero hay con uno que tenés mayor proximidad porque ese hijo es más dado, más abierto, y ese es el que viaja. Y bueno, viste, los psicólogos vemos todos los tipos de matices. Más allá de decirte, mi hijo se fue, te cuentan algo más, ¿no? De que justo era el hijo más pegado.
Sí.
Bueno, viste, se reflexionará si a lo mejor se quería despegar por ser tan pegado, porque al final quedan los que estaban más despegados. Entonces, bueno, qué sé yo, hubo investigaciones en julio 2020, por ejemplo, 8 de cada 10 argentinos tenía proyección de irse. La UADE también en una muestra, mira, en una muestra de 1.179 personas, 3 de 4 se irían. Ese era un modelo socioeconómico alto y promedio de edad 32 años. Lo que dicen es, la frase es, estoy cansado de esforzarme y no lograr mis metas.
Sí, pero ni siquiera, yo te digo, Silvia, ni siquiera es así. Hay gente que está bien, que tiene un trabajo más o menos bueno, que tiene una perspectiva, pero cuando le traen una oferta para irse al exterior, no es solamente lo económico. Hay gente que siente que está en el momento para hacer otra experiencia, para conocer el mundo, para tener trato con otras culturas. No todo es si te va bien o mal. Y yo creo que un hijo tiene el derecho de hacer esa experiencia justamente en el momento en el que está en condiciones, porque a lo mejor yo también quiero hacer esa experiencia, pero ya no tengo cómo, no puedo, tengo un montón de situaciones que te atan al lugar. ¿Por qué un chico joven solamente debería irse porque no le va bien? Hay gente que le gusta conocer el mundo, que quiere tener trato, no sé, trabaja en una empresa y le dicen, mira, esta empresa te puede trasladar a su sucursal de tal lugar, y vos decís, no sé si voy a ganar más o menos, pero quiero hacer esa experiencia, estoy en el momento.
Sí, eso existe, claro. Y supongo que porque el mundo está globalizado también, ¿no? Que se enteran en el momento por internet de ofertas, ¿no? De posibilidades.
Pero aparte es porque un hijo tiene derecho.
Uno no puede estar en el mundo.
Uno no tiene derecho a decidir. Pero no, y decidir por su vida. Los padres tomamos todos los días decisiones que involucran a nuestros hijos. Hasta que en un momento los hijos tienen que tomar decisiones que los involucren a ellos. O sea, yo viví tomando decisiones por mis hijos. Y ya está, y hay un momento que se termina eso. O sea, uno no cría a los hijos para que empiecen a tomar sus decisiones, no para que siempre tenga que estar pendiente de lo que yo quiero.
Y sí, pero los padres, algunos no lo viven así. Ese es el tema, ¿no?
Sí, está bien, sí, pero tienen un problema que excede el viaje, excede el lugar donde esté el hijo. Porque si el hijo, en vez de irse al exterior, se muda de barrio, capaz que le pasa lo mismo, porque lo ve menos. Y entonces tiene un problema que tiene que resolver y excede la distancia.
Sí, hay de todo. Está el que lo quiere cerca en el barrio y está el que lo tiene lejos, pero sabe que está en el mismo país. Sí, hay de todo, Dani, la verdad es que hay de todo.
Está bien, pero un padre que te dice, para mí lo más importante es la felicidad de mis hijos, pero después cuando la felicidad de sus hijos no es al lado de ellos, te dice que no está de acuerdo, entonces no quería la felicidad de sus hijos, quería la propia. Quería lo que él siente de felicidad porque tiene al otro, no la felicidad del otro.
Por eso estamos los psicólogos también, para hacerles ver esto.
Me imagino. Pero,
y sí, porque hay padres realmente que viven a través de la vida de sus hijos y se olvidaron de tener una vida, se olvidaron de que mientras los iban criando, esto no es para siempre. Sé que es fácil caer en eso.
Bueno, pero justamente, si vivís a través de tus hijos, disfruta su éxito. Disfruta su voluntad, disfruta su valentía, su coraje para encarar proyectos. Eso es vivir a través del hijo, no que el hijo viva pegado a mí.
Y sí, hay gente que lo entiende, pero hay gente que le va la vida en eso y no lo entiende. No. Bueno. Hay fechas importantes donde no pueden estar. Sí, ojalá. Me parece que tu posición es la que debería ser.
Mirá, nosotros la mayoría venimos de familias que se tuvieron que ir del lugar donde vivían.
Sí.
En alguna generación y en algún momento muchos se despidieron de sus familias y a lo mejor salvaron sus vidas por haberlo hecho. Estamos llenos de historias de aquellos que salvaron su vida y generaron quienes somos hoy porque se fueron de la casa de sus padres en Europa, por ejemplo, antes de la guerra. Y aquel que no se fue o aquel que no tuvo el coraje o que pensó que en el lugar donde estaba mejor, no la pudo contar. No digo que eso tiene que suceder. Pero a veces las decisiones de los demás son más acertadas que las de uno. ¿Quién soy yo para pensar cuál es la decisión acertada? Con el diario el lunes todos somos piolas, pero qué sé yo.
Hay que comprar el diario. Sí, por eso es bueno pensarlo entre todos. Porque si una familia se queda encerrada, ¿no? Suponete más allá del orgullo, se queda encerrada en el dolor de que no lo ve todos los días, de que no es ya lo cotidiano. Entonces, si no escucha a otros, se queda con un pensamiento único. Y entonces es bueno que se escuchen, ves tu versión, otras versiones, para ver que lo mismo se puede tomar de manera diferente. Esto es importantísimo.
Mira, acá tengo un oyente, Elías, que me dice, mira, es interesante el tema. Yo me fui cuando tenía 17 años a Barcelona. Después recorrí Europa y ahora monté mi compañía en Oslo, está en Noruega. Yo creo que está bien dejar a los hijos libres y que prueben suerte. Porque si no se intenta, nunca vas a saber si podías haber llegado a hacer algo en la vida. Para hacer el cambio hay que tomar decisiones y por eso es importante tomarlas, aunque no siempre sean las correctas, dice Elías.
Sí, a mí me parece excelente, pero a veces yo me pregunto, y se enojan conmigo, sobre todo mi familia, yo digo, ¿y qué pasa con los padres cuando son mayores? ¿Quién los va a cuidar?
Está bien, y podés hacerte preguntas.
Vienen para cuando ya...
Pero vos no tenés hijos para que te cuiden. Vos tenés que contratar a un enfermero para que te cuide, no tu hijo. Porque tu hijo podría estar ocupado en criar y mantener a su familia y en tener su familia, y vos no podés programar la vida de eso. Eso me hace acordar cuando algunos dicen, y tenés que tener pareja, casarte, ¿qué vas a hacer cuando seas viejo y no tengas quien te traiga un vaso? Pero no podés tener una pareja para que alguien traiga un vaso. Esas cosas se contratan, tener una pareja es otra cosa.
No, claro, pero lo que pasa es que cuando uno va viviendo con sus hijos, es qué sé yo, es un ir y vuelta. Y la gente cree que va a ser siempre así, ese es el tema. De repente tiene esto de que, bueno, ya no está, ya no les puedo pedir una ayuda porque no están. Ese es un tema que la verdad no tiene una sola respuesta. ¿Es verdad?
Y cuando un padre decide que tiene una oportunidad mejor en la vida y se va a trabajar a otro lugar y entonces saca a sus hijos del barrio donde estaba, del colegio donde estaba, los aleja de sus amigos, el tipo dice, mirá, es mi oportunidad, es mi vida, yo tengo que hacer esto ahora o nunca, y los hijos me tienen que acompañar. Y bueno, y el padre toma decisiones y los pibes se joden porque no pueden oponerse. ¿Por qué un hijo no va a poder tomarlo?
Que es un tema que da para muchas opiniones, para pensar muchas cosas diferentes. Ahora, el otro tema es el de los nietos, que también para un abuelo, Sí, en un grupo que yo tengo de estudios de neurociencias, la vez pasada estábamos todos analizando, bueno, lo que nosotros analizamos de neurociencias, y una de ellas realmente no se le escuchaba la voz y después dijo, no, lo que pasa es que mi hijo viajó y mi mamá cree, se llevó dos nietos, y mi mamá cree que viene en 2-3 años, pero yo sé que no. Entonces, ¿cómo también se le dice a un abuelo mayor que no los va a ver casi a los nietos? Quizás no los vea nunca más.
Está bien, Silvia, ¿realmente vas a cortarle el desarrollo a una familia, a una persona, por si los abuelos van a ver o no a los nietos? Mirá, hay varias posibilidades. O que esos abuelos, yo lo sé porque en mi familia hubo, personas que estaban 6 meses en la casa de, o sea, cerca de unos hijos y 6 meses cerca de otros. Bueno, se repartía, tenía dos hijos, uno en Europa o en Canadá, el otro en la Argentina, y bueno, pasaba una temporada con una temporada con otro. Bueno,
Bueno, por eso te digo, Daniel, que mi trabajo es de psicóloga, entonces mi trabajo es acompañar a quien no siente como vos, porque alguien como vos y esta persona que escribió desde Oslo no va a necesitar un psicólogo para resolver esto. Pero las otras personas que lo ven de una manera diferente sí van a recurrir.
Uh-huh. ¿Entendés? Sí, ojalá, porque ojalá no recurran. Porque le pueden arruinar la vida a sus hijos, tanto que dicen que los quieren.
Totalmente. Y bueno, sí, viste que hay cariños que matan.
Sí, y no está bien. Bueno, antes de que nos agarre la hora en punto, porque hemos charloteado un montón, contame cómo te encuentra la gente.
Bueno, en el 154-490-4671 y en el mail silvia@gmail.com.
Mira, acá siguen escribiendo los oyentes. Tengo un oyente que me dice, mira, y me dice, mira, un hermano mío no se iba porque su abuela estaba mal. Y finalmente cuando que se quiso ir, la pandemia lo frenó. Y ya no está, para mí no está la abuela, suponete.
Bueno, ¿sabes? Sí, Daniel, ¿sabes qué pasa? El tema emocional sería para otro día. Es muy fuerte el tema emocional.
Está bien, pero la abuela quería que él se vaya y que se desarrolle, ¿entendés? O sea, una persona cuando ama a alguien, no lo quiere al lado, lo quiere bien. Ese es el tema.
Esto es para terapia, sí. Como a veces decimos, los terapeutas familiares decimos separar para unir, porque esas familias tan apretadas que se ahogan, viste, tipo los Campanelli, que todos se enteran de todo y todos saben todo, no es tan saludable.
No sé, pero ¿te acordás el otro día que hablábamos de los distintos tipos de familia? Bueno, sí. Yo creo que esto aplica también. Ya hoy hay distintos tipos de familia. Hoy hay familias que pueden vivir sin construirle la pieza atrás a la hija cuando se casa, que era como muchas familias vivían, ¿no? Uno encima del otro y se casaba el hijo y tenía que vivir en el terrenito de al lado.
Aprender el desapego, que es difícil, pero cuando uno aprende el desapego, uno se libera de sentir dolor, de extrañar tanto, y uno ocupa su vida con otras actividades, hasta conoce nuevas personas. También se puede en este país conocer otras realidades, reírse, qué sé yo, tantas cosas.
Mira, acá Luis me dice, cuando uno quiere lo mejor para sus hijos, tiene que ayudarlos a que se realicen. Y sí, es tan sencillo como eso, y es verdad lo que vos decís, hay gente que las cosas que parecen sencillas para uno le resultan muy difíciles. Está
claro.
Nos va a agarrar un minuto nos queda. Tengo Mónica, me dice, soy de México, soy Mónica de Guadalajara. Yo me fui de Argentina en la época del Corralito y fue muy difícil porque fue un gran cambio para todos. Ahora tengo un hijo viviendo en otro país justamente porque tuvo una gran oportunidad para desarrollarse en todas las esferas de su vida. Y está bien, y ese es el mundo que viene. Por suerte el mundo es más pequeño. Antes te ibas de Europa, te subías a un barco, te agitabas el pañuelo y por ahí no veías nunca más a alguien. Hoy, más allá de la pandemia, siempre tenés la esperanza que en un tiempo, más o menos, uno va, el otro viene. Pero bueno, esa es la vida, eso uno tiene hijos, ¿no?
Como yo siempre les ahorro también una hora de terapia, yo les digo que busquen lo que es el de apego-desapego. Poder desapegarse no es separarse para siempre, es unir y venir. Esto es lo que hay que aprender.
Bueno, nosotros nos despedimos, yo veo que siguen escribiendo, a lo mejor da para seguirla, ¿no? Porque se ve que es un tema que está muy muy a flor de piel en las familias ahora, los que ya se fueron, los que se están por ir, los que quisieran irse, y hay que ir tratando de armar. Mira, acá tengo un oyente, mira, te lo voy a traducir al inglés. Yo me quiero ir a la mierda, dice. Yo me quiero ir a la mierda, pero a mi esposa le cuesta dejar a su familia, y su familia quiere que nos vayamos, pero ella no puede. ¿Entendés? O sea,
sí.
Acá no son los padres, es el hijo el que no puede.
Sí, bueno, por eso, sí. Hay quien puede, quien no puede. ¿Quién es más valiente? ¿El que se va, el que se queda? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es mucho para...
Bien, como para todos están escribiendo ahora, la seguimos la semana que viene o en otro momento porque es un temazo.
Abrazo a todos.
Abrazo para vos.
Chao, Dani, a todos.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología.